CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos el Guri. Esto que usted escucha es nada más y nada menos que el Guri. Sí, sí, así como lo oye, es el Guri. ¿Qué es el Guri? Bueno, uno de los embalses más grandes del mundo. Esta presa se alimenta del río Caroní, uno de los hijos del río Orinoco, y aporta más del 70% de la electricidad que se consume en un país eminentemente petrolero como lo es Venezuela. Y usted se preguntará, ¿qué hago aquí, en medio de la Guayana? Bueno, a decir verdad, un buen día no me aguanté las ganas y me dije, a conocer los 4.000 kilómetros cuadrados de esta gran hidroeléctrica que le ahorra diariamente a Venezuela 300.000 barriles de petróleo.
La decisión de Guri fue una decisión estructural vinculada a un modelo de desarrollo en un momento, en una etapa crucial para el país, saliendo de una dictadura, entrando en un régimen democrático, absorbiendo y diversificando su economía. Y como le decía, esto es una experiencia regional exitosa en América Latina, por lo que se planteó un objetivo: la ciudad, la base metalúrgica, la industria siderúrgica y el aprovechamiento del Caroní. Entonces, si no se hubiese dado el aprovechamiento del Caroní, hoy no tendríamos este polo aquí, hoy no tendríamos una industria siderúrgica que permite que sea la segunda entrada de divisas al país, y no tendríamos unas perspectivas de desarrollo en cuanto al sector minero, al sector forestal, a la interconexión binacional eléctrica con Brasil, a los problemas de cooperación con Colombia para suplir de energía el norte de Colombia o el territorio en reclamación, la República de Guyana, que nos queda al este. O sea que si vemos Guri en el conglomerado de lo que fue la acción estructural del Estado, la decisión política de hacerlo, no tenemos hoy por qué arrepentirnos porque ha dado bastante provecho. Y desde el censo estricto punto de vista ecológico, estamos conscientes que transformamos el paisaje geográfico haciendo ese mar continental de Guri, y como bien decía Alfredo, hoy un balance frío y objetivo permitiría decir que no nos arrepentimos, más bien tenemos un compromiso grande de seguir estudiando ese metabolismo cambiante desde el punto de vista ecológico. Y además el embalse también permite, por ejemplo, surtir la capital del estado, 1 millón de habitantes, toma agua de Guri, se abastece. O sea, el embalse ha permitido garantizar el abastecimiento de las principales poblaciones del norte del estado, que de antes tenían deficiencias de servicio a pesar de estar en las cercanías de grandes fuentes de agua, como sería el caso de Bolívar, la Orinoco. Y también, esto sí de alguna manera rememora con todos los siglos de diferencia, como le decía esta mañana, una Mesopotamia, un Tigris y un Éufrates. O sea, una ciudad de hierro, con gran potencial eléctrico y entre dos grandes ríos que la surcan.
Guri es motivo de orgullo para los venezolanos, pero los especialistas y ecologistas coinciden en que se cambió el paisaje y que hubo impacto ambiental, muy poco desde luego, en proporción a la magnitud de la obra, porque, por ejemplo, las tierras inundadas por las aguas de la hidroeléctrica eran de bajo potencial agrícola. La población que vivía en el lugar era muy pequeña y tenía escasas dotaciones de servicios básicos, y gran parte de la madera ya había sido muy explotada. Los animales, por encontrarse en sabanas, ya habían sido muy hostigados.
Para mí, el Caroní tiene en su cuenca en sus aguas características muy típicas, muy particulares, en cuanto a pobreza, nutrientes, baja capacidad de aporte de grandes volúmenes de nutrientes al agua que pudieran significar un problema de desoxigenación total o algo así. Desde ese punto de vista, el Caroní tenía como una ventaja, desde el punto de vista de su origen, de sus características naturales, con respecto a la formación de presas hidroeléctricas. Eso es lo que yo, en síntesis, creo del asunto.
Por otro lado, yo sí creo que el embalse era de mucha importancia para aquella época y lo sigue siendo para nosotros ahora todavía, por supuesto. Más ahora, pues que tenemos una población que ha aumentado sustancialmente desde cuando se comenzó los primeros trabajos del embalse. Tenemos la fortuna, pues, de que las características del embalse de Guri han sido muy favorables para que no se produzcan en ello situaciones que pudieran ser inconvenientes para el embalse y para el ambiente mismo. Así que, llámese fortuna o llámese previsión, el caso es que Guri no ha sido lo que se pudiera esperar de la construcción de una presa de las dimensiones que tiene. Y en cuanto a la necesidad que tenía el país, yo creo que para producir esta electricidad, esta cantidad de electricidad, se hubieran necesitado inmensas cantidades de hidrocarburos para poder producirla. Y esto hubiera sido un mal peor.
Pero no se alarme, mi amigo, porque si bien es cierto que la naturaleza tuvo que vivir un sacrificio, se creó en cambio una comunidad que prácticamente fue diseñada al gusto de los habitantes de la zona. Se recuperó la madera de algún valor y también se logró rescatar un grupo de plantas y animales, para lo cual se hizo un inventario de la mayoría de las especies.
Básicamente a mí me tocó ser parte del equipo de inventario de fauna silvestre pre, durante y posterior a la formación de la última etapa del embalse. Y bueno, se dieron cifras interesantes que no se conocían antes. Por ejemplo, se ubicó muy bien desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista como especie, a los animales. Antes había mucha incertidumbre en cuanto a qué era esto, si es un ratón, qué especie es, si es esta o la otra, por decir algo, ¿no? Y eso se fue aclarando con el tiempo. Hubo más gente que vino, más especialistas. Se trajo gente de fuera y de dentro del país nos permitieron tener más visión sobre grupos de animales específicos que eran difíciles de muestrear o ubicar taxonómicamente. Y se llegó más o menos, me acuerdo, son 330 especies de aves en la zona, que es bastante, un número bastante elevado para una zona tan baja como esta. Hay como 70 especies de reptiles, de mamíferos hay 110, de los cuales 60 son murciélagos, anfibios hay como 50 o 45, algo por el estilo. Se hizo un mapeo inclusive del área y posteriormente a la formación del embalse, se trató de comparar un poco, de plantear alternativas de seguimiento de qué iba a pasar con los animales que quedaron remanentes, por ejemplo, en isla.
¿Ya se imagina usted esta gran central hidroeléctrica? Claro. Los venezolanos no piensan repetir este proyecto, porque si el gran Guri no dañó totalmente el medio ambiente de la Guayana, en otros lugares podría tener otras consecuencias. Por eso, ahora se aprovechan las fuerzas del mismo Caroní en microcentrales hidroeléctricas que, sin llegar a la magnitud del gran Guri, ayudan a solucionar los problemas de energía que se presentan en la zona.
Estas grandes presas hoy en día no creo que sea el modelo que debemos de seguir a futuro, ¿no? Por el impacto este que causa una presa de esta magnitud, 4.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de Guri.
Pero en todo caso hay una remesura y una reflexión en lo que es la política hidráulica nacional en cuanto al uso de los recursos hídricos y en cuanto al desarrollo de megaproyectos. Y particularmente en Guayana, como bien decía Alfredo, no transformar el medio para decorar los proyectos, sino cómo se utilizan las calidades del medio para concebir los proyectos, bajo óptica de bajo costo ecológico o el mínimo costo ecológico. Y eso sí, con el compromiso firme de ejecutar todas las medidas de compensación, de control, de mitigación que exigen su aplicación rigurosa los proyectos hidroeléctricos de gran magnitud.
Para los venezolanos, Guri, valió la pena. Y de todo esto, lo que más me gusta es que a pesar de tener mucho petróleo, hayan decidido usar energías renovables y limpias. Escucharon Energías para la Vida. Libreto de Gladys Pérez. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección general Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.